Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. En este lunes 19 de febrero te contamos que ya se conocen los resultados de la consulta ciudadana para la elección de los alcaldes de barrio que se celebraba ayer domingo en 6 aldeas del término municipal de Priego de Córdoba. Así, y tras el recuento de votos, el resultado ha sido el siguiente. En el Tarajal, Manuel Mateo Ábalos será el nuevo alcalde de barrio tras obtener un total de 9 votos frente a los 3 votos que obtenía el otro candidato, Francisco López Aguilera. En Genilla, Vicente Ruiz Ruano Luque será el nuevo alcalde de barrio con un total de 98 votos frente a los 8 registrados por Manuel Ábalos Baena. En Navasequilla, Inmaculada Corpas Cobo obtenía un total de 41 votos frente a Vicente Morales Montes, que obtenía un total de 18 votos. En La Siguera, Manuel Sánchez Padilla obtenía un total de 18 votos, convirtiéndose así en el nuevo alcalde pedáneo frente a los 8 votos que conseguía el otro candidato, José Luis Núñez Sánchez. En esta ocasión se registró también un voto nulo. Y en Los Villares, María Ángeles Rodríguez Caballero será la nueva alcaldesa pedánea tras registrar un total de 17 votos frente a los 12 que obtenía Carolina García Carreño. Por último, en El Cañuelo, Antonio Varea Mérida será el nuevo alcalde pedáneo con un total de 45 votos frente a los 26 que conseguía Pedro Antonio Arenas Muñoz y los 18 que conseguía José Manuel González Molina. Y en otro orden de cosas, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha abonado a los Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores 12.127.207 euros para retribuir los servicios prestados en el sistema de justicia gratuita durante el último trimestre de 2023, de los que 954.880 euros corresponden a las asistencias realizadas por los profesionales cordobeses. En concreto, la Junta ha abonado 95.628 euros por los servicios del turno de oficio realizados por los procuradores en la provincia de Córdoba entre octubre y diciembre y que una vez comprobadas las certificaciones no presentaban ningún error. El pago fue realizado el 6 de febrero al Consejo Andaluz de Procuradores, que a su vez se encarga de remitir la cuantía correspondiente a sus colegios provinciales para que la reciban los profesionales. En el caso de los abogados, la Consejería ha pagado 859.252 euros, tanto por las asistencias realizadas durante el turno de oficio como por las guardias. En concreto, 799.365 euros corresponden a los servicios prestados por los profesionales del Colegio de Abogados de Córdoba y 59.886 a los letrados de Lucena. Una vez que el 31 de enero se recibieron por parte del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados las certificaciones de los servicios realizados durante el cuarto trimestre de 2023, el pasado viernes se procedió al abono de aquellas que no requieren ningún tipo de subsanación dentro de los primeros 20 días hábiles del mes. Un plazo que ya se ha establecido como habitual gracias a las reformas realizadas por el gobierno andaluz y que acabaron con los retrasos que acumulaban estos pagos en anteriores etapas, que llegaban a ser de hasta un año. Igualmente, el CADECA es el encargado de transferir a cada colegio provincial las cuantías que les corresponden para que las reciban los letrados. La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales que prestan este servicio, ya que garantizan una asistencia jurídica profesional a todos los ciudadanos. El próximo pago a los abogados y procuradores, que será el del primer trimestre del año, ya se realizará con la nueva orden de módulos y bases que regula las compensaciones económicas que perciben estos profesionales, que ha entrado en vigor este 1 de enero y que incrementa sus retribuciones por primera vez desde el año 2009. Además, la nueva orden incluye la retribución por procedimientos que hasta ahora no eran cubiertos por la justicia gratuita, como el asesoramiento en procesos de mediación o el trabajo desempeñado a requerimiento judicial, aunque finalmente la persona atendida no tenga derecho a un abogado de oficio por no cumplir los requisitos. Las cuantías por la guardia ya se incrementaron en 2023 y se incrementó su número para incluir más de 7.500 especializadas para atender a víctimas de violencia de género.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Deportes.
Y en los deportes, el Cajasur Priego ha solventado por la vía rápida su compromiso ante el Alcira, un inapelable 4-0 que refrenda que llega fuerte al tramo determinante de la temporada en el que figura como líder en la liga con 3 puntos de ventaja y con buenas sensaciones para la disputa de la Copa del Rey en Tarragona. El viernes se daba cuenta del Alcira, que ha apostado por una alineación de jóvenes, sin embargo, esa ilusión no ha podido con la tripleta formada por Chen, Soderlund y Carlos Machado. El primer punto se saldó con un claro 3-0 de Soderlund sobre De Oleza, quien no pudo presentar batalla. Y del mismo modo, Chen acabó su partido contra Carlos Fernández. Con este panorama, Carlos Machado superó a Guillot, uno de los habituales del equipo valenciano, con la misma autoridad. La victoria estaba ya asegurada y Soderlund se puso pronto con un 2-0. Parecía que estaba todo resuelto, pero Fernández quiso prolongar la contienda. Ganó el tercer set y trató de llevar la contienda al quinto, pero el sueco no lo consintió. El Cajasur volvió a sumar y con las tareas hechas puede pensar en la Copa que se le ha resistido en estas 2 últimas temporadas. Y en el cuadro femenino, al Museo de la Almendra, Francisco Morales ha dado una demostración de carácter ganador en la pista del Vique. Ha ganado por 1-4, circunstancia que le permite seguir en la lucha por el título de Liga de la Superdivisión. Además, se ha resarcido de la dolorosa derrota padecida ante la escuadra catalana en la primera vuelta. Men, Galonja y Garnova tenían que lidiar con la interesante tripleta formada por Ave Carey y Moscoso. Es decir, un partido de alto vuelo de la Superdivisión femenina en el que como mínimo estaba en juego la segunda plaza de la competición al final, aunque en realidad ambos equipos pensaban en el título cuando comenzó el encuentro y tras el desenlace solo el de Priego sigue la carrera que lidera con una leve ventaja el UCAM. De salida una pletórica Jackie Meng derrotó a la japonesa Abe por 1-3. En la China del Museo de la Almendra, Francisco Morales confirmó su gran estado de forma en la contienda e inspiró a sus compañeras, porque Galonja también pudo con Moscoso por 0-3. Ese 0-2 ya era un paso cualitativo. Y pudo ser mejor, ya que Garnova y Carey disputaron un apasionante punto que se fue a 5 mangas. Ganó la británica, pero no supuso un lastre psicológico para el equipo de la subbética cordobesa. Galonja también fue superior a Ave con un 0-3, mismo marcador tributado por Men a Carey. Al final, 1-4, que devuelve credenciales para soñar con la liga y toda una advertencia al resto de adversarios de cara a la Copa de la Reina de Tarragona. El campeón tiene hambre de títulos.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
En este martes 20 de febrero te contamos que el patio barroco del Palacio de la Merced en Córdoba acoge desde ayer y hasta el próximo 4 de marzo la exposición fotográfica Pasión en Córdoba, Tradición y Devoción, organizada por la Asociación de Fotógrafos Cofrades Fococore, en la que se integran profesionales de la fotografía procedentes de Córdoba capital y también de varios municipios. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha destacado durante la inauguración que la Semana Santa no sería lo mismo sin la imagen, sin la fotografía a través de la cual se puede llegar a cualquier rincón. Además, a través de ella se capta también el sentimiento, la fe, la devoción, la ofrenda y la esperanza. ¿Cuántas estampas, cuántas imágenes llevamos en la cartera, en la mesita de noche, en la agenda o en un retrovisor? ¿Cuántas plegarias habrán dirigido hacia una foto y cuántos carteles habrán acabado enmarcados en tantas casas? Ha manifestado Fuentes. Según el máximo representante de la institución provincial, todo esto es posible gracias a la labor de fotógrafos como vosotros, como Fococor, que ahora compartís aquí vuestra obra en la casa de todos los cordobeses y que nosotros abrimos para poder mostrar vuestro arte. Hoy, dice Fuentes, podemos ver aquí un recorrido por algunas de las tradiciones procesionales más características de la provincia, desde los santeros de Lucena hasta las figuras bíblicas de Puente Genil, porque tenemos una Semana Santa que es rica y diversa, como también es su patrimonio eclesiástico, que también se muestra en esta exposición por ese punto de partida de las procesiones. Por último, ha mostrado su agradecimiento por recibir en nombre de la Diputación el reconocimiento que anualmente concede Fococor y ha reiterado su satisfacción por abrir el Palacio de la Merced para que forme parte de la vida social y cultural de todos los cordobeses. Estamos ante un edificio vivo y así debe seguir siendo, un centro dinámico y cultural al servicio de la provincia y de los colectivos. La exposición está formada por más de 60 fotografías que ahondan en el mundo cofrade y son fruto del trabajo de una treintena de profesionales de la fotografía de toda la provincia. Así, hay miembros de la Asociación de Aguilar de la Frontera, Cabra, Córdoba, Doña Mencía, El Carpio, Fernán Núñez, La Rambla, Lucena, Montoro, Posadas, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute y Santa Ella. Y en otro orden de cosas, enfermeras del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba han editado una guía sobre criterios de hospitalización a domicilio en población adulta con heridas a fin de fomentar esta modalidad en determinado perfil de pacientes que pueden beneficiarse de la misma. La hospitalización domiciliaria comenzó a implantarse en este hospital en el año 2020 y desde entonces son más de 1.200 las personas que han podido recibir atención sanitaria especializada en sus hogares con una estancia media de 24 días. María Moreno, supervisora de cuidados en el Servicio de Cuidados Paliativos y Hospitalización a Domicilio, y Lorenzo Pérez, enfermero consultor de heridas crónicas y agudas del Hospital Reina Sofía, responsables de la iniciativa, han explicado que el objetivo es que las enfermeras puedan tener un documento en el que consultar qué personas con heridas pueden beneficiarse de este recurso con unos criterios de inclusión. Este documento contempla todo tipo de situaciones, ya que puede beneficiar a cualquier usuario con heridas crónicas y agudas en hospitalización. El manejo de este grupo va asociado a la necesidad de tratamiento antimicrobiano y analgésico intravenoso y también al manejo de complicaciones quirúrgicas que son las más frecuentes. Para su asistencia es habitual la utilización de prácticas avanzadas en el proceso de curación, como es la terapia de presión negativa. Según apuntan, aproximadamente el 70% de la actividad asistencial del centro está relacionada con el manejo de heridas, lo que se traduce en un gran número de personas, muchas de las cuales podrían acortar su hospitalización en el centro y recibir los cuidados sanitarios especializados en sus hogares con absoluta garantía de calidad y de seguridad. Y es que, según detalla María Moreno, la hospitalización a domicilio es un modelo asistencial que proporciona cuidados y atenciones sanitarias en el hogar mediante la utilización de recursos materiales, humanos y organizativos propios de una planta de hospitalización convencional y tiene como finalidad evitar ingresos y favorecer el alta precoz. En este contexto, el enfermero consultor de heridas crónicas ha añadido que precisamente las heridas complejas forman parte de la cartera de servicios del hospital porque nos permiten proporcionar curas y atención de nivel hospitalario en casa de los pacientes con procesos que requieren hospitalización.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Deportes.
Y en los deportes, la eliminatoria correspondiente a la ronda de semifinales de la Copa de Europa Femenina ya tiene fechas y horas. El Museo de la Almendra, Francisco Morales, y el Constanta de la Liga de Rumanía se enfrentarán a doble partido los días 4 y 17 de marzo, según ha aprobado la ETU, organismo regulador del tenis de mesa continental. El partido de ida, a celebrar en el Centro de Tecnificación de Priego, se disputará el lunes 4 de marzo a las 12 de la mañana. Inicialmente el encuentro debía disputarse a finales del mes de febrero atendiendo a la normativa, pero coincidiría en fecha con la fase final de la Copa de la Reina que se celebra la próxima semana en Tarragona, así como los campeonatos de España absolutos. La intención del Club Deportivo Mujer y Progreso es que las gradas de su instalación se llenen con la presencia de estudiantes de secundaria, como ya ocurriera en las citas de octavos y de cuartos ante el Bebeto y el Lucán de Cartagena, en un día histórico para el deporte de Priego y de la provincia de Córdoba. En cuanto a la vuelta, el Constanta la ha fijado a las 3 de la tarde del domingo 17 de marzo. No será la primera ocasión en la que el Museo de la Almendra Francisco Morales juegue en horario de tarde dominical, puesto que en los cuartos ya tuvo que hacerlo en Cartagena. Este horario hará que el partido de Superdivisión correspondiente a la 18ª jornada de Liga ante el Son Cladera en Mallorca se traslade a la tarde del miércoles día 20 a las 6.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Este miércoles 21 de febrero te contamos que el diputado autonómico del Partido Popular de Córdoba y vicepresidente de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento Andaluz, Javier Vacas, aseguraba ayer en Priego que en los 5 años de gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, los ayuntamientos cuentan con más recursos y más autonomía para gestionar el día a día de sus municipios. En declaraciones a los medios de comunicación, junto con el alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia y el concejal de Hacienda, Antonio Navas, el diputado popular afirmaba que el cambio se nota en Andalucía y en Córdoba también en los ayuntamientos, ya que ha cambiado la relación de la administración andaluza hacia las entidades locales. En estos años, se dice, se ha aumentado la financiación de los ayuntamientos cordobeses a través de la subida del 8% de la patrica, la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma y se ha incrementado el plan de cooperación municipal. Se ha dado además un giro radical a la relación con los ayuntamientos desde el respeto y la gobernanza y se ha fomentado su autonomía, además de reducirse la deuda con los ayuntamientos y consolidarse una gestión eficaz y anual de la financiación de las ELAs. En el caso de la patrica, el diputado cordobés ha recordado que fueron los anteriores gobiernos del PSOE e Izquierda Unida quienes congelaron la patrica desde el año 2013 hasta 2018. Lo escuchamos.
Entre el 2012 y el 2018 la patrica estuvo congelada por los partidos por el grupo Partido Socialista y también por el gobierno de Izquierda Unida cuando estaban gobernando en coalición con ellos. No aumentó ni un solo euro. Es sorprendente que el Partido Socialista e Izquierda Unida quieran pedir ahora más patrica cuando tuvieron la oportunidad de aumentarla y de hacerlo, no lo hicieron. Y tampoco vimos cómo ningún alcalde socialista salió en crítica al señor Griñán o a la señora Susana Díaz.
Así, de los 47,5 millones de euros que percibieron los ayuntamientos cordobeses de la patrica en 2018, en 2024 van a recibir 51,1 millones de euros. Todos los años, dice Vacas, desde la llegada de Juanma Moreno al gobierno andaluz, se ha incrementado la patrica, excepto en el año 2022 por la prórroga de la cuantía del año anterior que supuso el voto en contra del PSOE y Podemos en el Parlamento andaluz. Esto es una apuesta clara por el municipalismo, ha continuado el diputado. El PP y el gobierno de Juanma Moreno siempre han apostado por dotar a los ayuntamientos de los recursos necesarios para que puedan prestar los mejores servicios públicos a sus vecinos con todas las garantías. El objetivo final, dice, es siempre mejorar la calidad de vida de los cordobeses.
En todos esos años, el Partido Popular presentó la iniciativa para poder aumentarse esa patrica y los votos en contra del Partido Socialista, de Podemos, de Izquierda Unida, tumbaron esas propuestas, los que ahora piden que se aumente. Sin embargo, desde que Juanma Moreno ha llegado al gobierno de 2019, la patrica ha ido en aumento año tras año, para que los alcaldes de todos los partidos políticos puedan tener más recursos en sus municipios. Partimos de una patrica de 480 millones de euros en el 2018 y cada año Juanma Moreno ha ido aumentando esa cuantía, salvo en el 2022, que la votaron en contra el aumento los partidos, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos.
Del mismo modo, el diputado popular ha valorado de forma muy positiva el hecho de que el gobierno del Partido Popular en Andalucía haya reducido la deuda con los ayuntamientos, que ascendía a 180 millones de euros en un 97%. A esto hay que sumar que el plan de cooperación municipal se ha incrementado hasta los 2.223 millones de euros, una cifra histórica, con más de 700 millones de euros sobre el presupuesto del plan en el año 2018.
En 2019 contó con 490 millones de euros. En el 2020 con 500 millones de euros, 2021 con 510 millones de euros. Como he dicho anteriormente, en el 2022 quedó congelada, pero en el 23 volvió a subir otros 10 millones de euros y en el 2024 contará Andalucía con 530 millones de euros. Si hacemos el balance, si hacemos la fotografía, vemos que 7 años de gobierno del Partido Socialista Izquierda Unida, 0 euros en aumento de la patrica. En 6 años del gobierno de Juanma Moreno del Partido Popular, de 2019 a 2024, ha aumentado 50 millones de euros la patrica.
En el caso de Priego de Córdoba, nuestra localidad recibirá en este año 2024 casi 1.480.000 euros, un 5% más de lo que recibió en el año 2018 procedente de la patrica.
Priego también se nota ese cambio. Priego recibirá en el 2024 casi 1.480.000 euros, un 5% más de lo que tenía en el 2018.
En definitiva, según Vacas, el cambio es una realidad en Andalucía y en la provincia de Córdoba y en los ayuntamientos también se nota. Seguimos trabajando, dicen los populares, en esta senda para seguir mejorando la vida de los cordobeses.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Deportes.
en el apartado de deportes, el Real Club Priego Tenis de Mesa volverá a contar la próxima temporada con el soporte económico de la Fundación CajaSur, después de que la semana pasada firmara el acuerdo a los representantes de ambas entidades en el Palacio de Viana de la capital cordobesa. La representación del club estuvo a cargo del presidente Jesús Machado, mientras que por parte de la entidad financiera participaron su homólogo de la Fundación CajaSur y director del Palacio de Viana, Leopoldo Izquierdo, y Juan Miguel Luque, jefe del Programa de Acción e Innovación Social. La relación de CajaSur y su fundación con el Real Club Priego Tenis de Mesa comenzó hace más de 30 años y su aportación ha resultado fundamental para la consecución de éxitos como 8 ligas y otras tantas copas nacionales. En sí, la labor del representativo de la Subbética va más allá del plano deportivo. El Real Club Priego Tenis de Mesa también se ha significado por potenciar el deporte de base en su comarca como vehículo social y educativo, con intervenciones en centros docentes y en el centro de tecnificación. Además, el club también participa en acciones solidarias con distintas asociaciones de la provincia de Córdoba.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
En este jueves 22 de febrero te contamos que el Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado en la sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero los presupuestos de la institución provincial para el ejercicio 2024, unos presupuestos que alcanzan la cifra de 302,6 millones de euros, el más elevado hasta el momento y el más alto de la historia, al subir un 0,72% con respecto al pasado año. Así lo explicaba la portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, Ana Rosa Ruz, quien ha añadido que el presupuesto consolidado, en el que se incluyen las empresas y organismos autónomos, se sitúa en 385.950 euros, un 1,82% más. Ruz ha insistido en que el Pleno de esta institución da luz verde a unas cuentas que se basan en 5 pilares que consideramos fundamentales para el desarrollo de nuestra provincia. El primero de ellos es en el ámbito social, ya que son los presupuestos más sociales de la historia de esta diputación, al alcanzar los 93 millones de euros, un 10,24% más. El segundo eje de estas cuentas son las mejoras en infraestructuras, un apartado en el que vuelven a recogerse obras y mejoras en materia hidráulica. Se enmarcan aquí el Plan Provincial de Obras y Servicios, las subvenciones para materiales del PFA, la mejora de la red viaria, un plan de entornos rurales, el plan de aldeas, el de protección y mejora del medio ambiente y el de desarrollo e investigación agrícola, según ha indicado Ruz. La portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular ha recordado que el tercer pilar de los presupuestos de 2024 de esta casa será el empleo y el emprendimiento, destinando a este fin 2.775.000 euros, un millón más que en el año 2023, con el objetivo de impulsar este ámbito, poniéndose de manifiesto el compromiso de la Diputación con la actividad económica y empresarial, pero también con nuestros jóvenes, lo que nos permite además afrontar uno de nuestros grandes retos, el demográfico. Se incluyen en este ámbito los programas Diputación Contrata, Más Empleo y Oportunidad, Dinamización de la Economía Social, Empresas, Formación y Empleo, Convenios con las Mancomunidades para la Creación de Empleo y Emplea Mujer. Según Ruth, prestar servicios de calidad a los vecinos de la provincia es otro de los ejes fundamentales de estas cuentas. Para este equipo de gobierno resulta fundamental que la ciudadanía tenga acceso a servicios e infraestructuras de calidad con independencia de su lugar de residencia, un hecho fundamental para conseguir fijar la población a nuestro territorio. Finalmente, el quinto de los pilares es el que atiende el saneamiento de las empresas públicas, un esfuerzo importante que realizamos y que sin duda redundará en una mejor prestación de servicios para los cordobeses. Se incluyen aquí los 5 millones de euros inyectados a Enproaxa para gastos de funcionamiento, a los que se suman otros 5 millones para inversión en obras hidráulicas e infraestructuras básicas con el objetivo de afrontar el gran reto del agua. A estas cuantías se suman las asignadas a otras empresas provinciales para garantizar su funcionamiento, 2,02 millones a Epremasa para gastos de funcionamiento y 13,7 millones para el consorcio de bomberos. En otro orden de asuntos, el Pleno de la Diputación ha procedido a la aprobación inicial de la modificación de las bases reguladoras de los planes provinciales, en las que se recoge un reparto igualitario y equitativo de los recursos a todos los niveles, tratando por igual a todos los municipios y haciendo un reparto reparto atendiendo a la población y a sus necesidades. El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado además una proposición conjunta de los grupos del Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida sobre el manifiesto de las 8 diputaciones andaluzas en conmemoración con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y en otro orden de cosas, entre las propuestas pedagógicas de la enfermera referente escolar en Andalucía se encuentra el abordaje de la salud emocional a través del desarrollo socioemocional, todo ello desde la perspectiva del acompañamiento al alumnado, a las familias y a los equipos docentes. Bajo esta perspectiva, dentro de la programación de actividades que las enfermeras referentes escolares del área de gestión sanitaria sur de Córdoba planifican en los centros educativos donde ejercen sus funciones, se ha generado y coordinado un programa donde colabora la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Área Sanitaria de Sensibilización y Formación al Profesorado sobre Educación Emocional. En el mismo participan enfermeras especialistas en salud mental de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Lucena, Silvia Jiménez e Isabel María Cano, y de la Unidad de Salud Mental de Cabra, Marta Rodríguez López, así como la coordinadora de cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, y Inmaculada Serrano. La formación tiene como objetivo estimular en el profesorado habilidades emocionales intra e interpersonales para mejorar la calidad de vida tanto personal como social de forma vivencial, fomentar el aprendizaje de mecanismos reguladores de los estados emocionales ante situaciones conflictivas y dotar a los equipos docentes de herramientas que permitan mejorar la práctica de las habilidades sociales. Destinado a docentes de distintos niveles educativos, inicialmente de centros de Lucena y de Priego, el programa, con una duración que abarca el curso académico 2023-2024, establece sesiones semanales con el profesorado de cada uno de los centros educativos participantes. Con una metodología fundamentalmente práctica, las sesiones versan sobre diferentes contenidos como el concepto de salud mental y de emociones, la importancia de la regulación emocional en los centros educativos y el autoconocimiento y autocontrol emocionales. Las sesiones se completan con una sesión de atención consciente, también conocida como técnica de mindfulness, junto con la entrega de diverso material didáctico de apoyo. El trabajo coordinado es clave en el desarrollo de programas como este, así como en la participación en el grupo de trabajo de promoción de salud a nivel local, donde participan distintos perfiles profesionales de la educación, salud, organismos locales y AMPAs, donde se valora las necesidades demandadas por el alumnado, las familias y los equipos docentes, entre otros colectivos de la comunidad. La Consejería de Salud y Consumo continúa impulsando la labor de las enfermeras referentes en los centros educativos andaluces. Estas enfermeras facilitan cuidados relacionados con la prevención, la vigilancia y la promoción de la salud y la coordinación de gestión de casos de niños con enfermedades crónicas complejas durante el curso escolar. Integradas en los equipos de atención primaria de sus distritos o áreas sanitarias, coordinan las respuestas para mejorar los cuidados de aquellos estudiantes que, debido a su enfermedad crónica compleja, necesiten una gestión de su caso con una disposición más precisa, implicando a familiares, cuidadores, profesionales y personas de los centros educativos, así como apoyo cuando se requiera por parte de otros profesionales del Servicio Andaluz de Salud. La Junta de Andalucía, entre otros programas, destaca la importancia del desarrollo de aquellos encaminados a la promoción, prevención, detección e intervención precoz de problemas de salud mental o pérdida de bienestar emocional en el ámbito escolar, iniciando recientemente un plan de formación en salud mental para enfermeras referentes en el ámbito escolar que permita que éstas sepan cómo detectar, intervenir de manera temprana y orientar y coordinar de manera óptima el manejo de los problemas de salud mental en aquellos centros educativos donde desarrollan su labor.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Este viernes 23 de febrero te contamos que el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Francisco Viso, visitaba en la jornada de ayer en la Subbética Cordobesa con el objetivo de celebrar en los centros educativos el Día de Andalucía. La primera parada tenía lugar aquí en nuestra localidad, en Priego de Córdoba, concretamente en el CEIP Niceto Alcalá Zamora. Allí, acompañado por Juan Ramón Valdivia, alcalde de la localidad, el delegado territorial visitaba las instalaciones que acogerán la futura aula matinal de este centro, un servicio que entrará en funcionamiento en el curso 2024-2025. Será una de las 152 aulas matinales con las que contará la provincia de Córdoba a partir del próximo mes de septiembre. Lo escuchamos.
En esta ocasión, para comunicar, ya lo ha dicho su director, ya lo ha avanzado el alcalde, que está en ello siempre. Cada semana tenemos alguna conversación, además es muy cercano, es un placer hablar con él, pues para comunicar que se pone en marcha el próximo curso, el aula matinal de este centro, este 6 Niceto Alcalá, Zamora, y bueno, es una prueba más del empeño de la Consejería de Educación, de la Junta de Andalucía, por facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias de Ciego. Y además de eso, pues con comedores escolares tratamos de fijar población al territorio con los esfuerzos del Ayuntamiento y el esfuerzo conjunto de la Junta de Andalucía y de Diputación Provincial, pues las cosas vuelan. Y las cosas no pueden ir nada más que a mejor.
Igualmente, Eviso celebraba con la comunidad educativa el 28 de febrero, Día de la Comunidad Andaluza, participando en los actos organizados por el CEIP Niceto Alcalá Zamora, entre los que se encontraban un desayuno molinero y una carrera solidaria por las calles aledañas al colegio. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha invertido desde el año 2019 en Priego de Córdoba más de 1,5 millones de euros. Entre las numerosas intervenciones destaca las ampliaciones de espacios e instalación de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en los CIES Carmen Panteón y Álvarez Cubero, así como reformas en la residencia escolar Luque Onieva, la mejora de la cubierta, y el CEIP Ángel Carrillo con la reconstrucción del muro de cerramiento.
Y decir que aquí hemos invertido más de 1,5 millones de euros, lo voy a repetir porque es que merece la pena, más de 1,5 millones de euros en infraestructura educativa en esta localidad en los últimos 4 años. Obras de envergadura, desde las pequeñitas como renovación de los muros del Ángel Carrillo, hasta obras de envergadura como renovación de espacio en uno de los IE y obras de adiabática y refrigeración en los dos IE. Incluso en lo que es la envolvente, lo que es los tejados de la residencia escolar.
Por su parte, el director del CEIP Niceto Alcalá Zamora, Miguel Barrón, indicaba que con la concesión del aula matinal se hace realidad un proyecto muy demandado por la comunidad educativa y también por las familias.
Y hoy pues se cumple un sueño, como antes hablábamos con los compañeros, un servicio tan demandado, tan importante para nuestro centro, como era el aula matinal, pues este año por fin se va a llevar a la práctica. Yo desde aquí agradecer a todas las instituciones, a la administración educativa, a la administración local, que desde que yo estoy en el centro, antes comentaba con el delegado, que se han volcado con nosotros. Cualquier cosa que le hemos demandado, pues siempre están ahí. Juanra, Javi Báñez, no me gustaría dejarme a nadie. La anterior concejala Virginia, que hizo una labor estupenda, y seguro que Isabel ahora pues sigue en esta línea.
Por último, el alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, daba la enhorabuena a la comunidad educativa del Alcalá Zamora por las distintas actividades que realiza a lo largo del año el centro.
Por mi parte, reiterar el agradecimiento y darle la enhorabuena a la comunidad educativa en general, representada por el director Miguel Barrón, que está hoy con nosotros. Darle la enhorabuena por todas esas actividades que se generan desde las aulas, que están por encima de ese desarrollo curricular que tenemos que desarrollar los docentes y que permiten a todos los niños, a todos los escolares y también a los de secundaria sentirse parte de la vida pública y la vida social de nuestro municipio. Para el Ayuntamiento de Priego es una suerte de poder sacar concursos desde la Navidad, que fue hace poco, hasta las actividades relacionadas con el teatro, con el Día de Andalucía o con el Día de la Educación, y que siempre hay una respuesta de la comunidad educativa de Priego de Córdoba, que sin duda es fruto de la vocación y de la gana que tienen nuestros docentes y también de la gana de implicarse que tienen muchos padres de esa comunidad educativa.
El delegado concluía su visita en la entidad local autónoma de Castil de Campos, acompañado por Justo Antonio Muñoz, su presidente. Ha visitado la dependencia de una de las 8 sedes del Colegio Público Rural Tiñosa, centro que acoge a casi 150 alumnos de zonas rurales de Priego de Córdoba, Almedinilla y la propia ELA. Y en otro orden de cosas, el secretario general de UPA en Córdoba, Miguel Cobos, anunciaba ayer nuevas movilizaciones por parte del sector agrario de la provincia de Córdoba. Estas tendrán lugar el próximo 27 de febrero y partirán desde cada uno de los municipios de la provincia en dirección a Lucena. Lo escuchamos.
La movilización la vamos a efectuar el día 27 de febrero. La idea es que salgan las caravanas de tractores de cada uno de los municipios de la provincia, se agrupen en la propia cooperativa de cada municipio y salgan, como digo, en caravana hacia el campo de fútbol de Lucena y los alrededores. Esperemos que ocurra como ocurrió el 14 de febrero del año 2020, en que se desbordó todas las previsiones que teníamos y se juntaron allí más de 5.000 tractores, creemos nosotros.
Una de las principales reivindicaciones de los agricultores es una mayor inversión en infraestructuras hidráulicas.
Una de las principales reivindicaciones que llevamos en esta ocasión es inversiones en infraestructuras hidráulicas. Vemos cómo el cambio climático, nosotros creemos que es una realidad y que los efectos de este cambio climático pues están aquí ya y lo estamos sufriendo. En primer lugar, lo sufrimos los agricultores. Estamos teniendo en estos últimos años reducciones de cosecha de un 50% en el olivar, en cítrico, en cereales, los pastos en la ganadería, en la dehesa, tampoco están como tenían que estar, con lo que los ganaderos tienen que alimentar su ganado con heno y con pienso. Por tanto, hacen falta no solo infraestructura hidráulica, sino también más flexibilidad a la hora de autorizar algunas pequeñas infraestructuras que los propios agricultores pueden llevar a cabo con sus recursos y que le pueden suponer un gran alivio a la hora de abastecer sus producciones, sus cultivos de agua. Me estoy refiriendo a la burocracia tan alta que tiene construir una pequeña balsa para aprovechar las aguas invernales.
En cuanto a la PAC, Cobo se criticaba los requisitos que cada vez más exigen al agricultor y que dificultan su labor diaria.
Y además, al mismo tiempo, nos exigen más requisitos. Con ese mismo dinero a precios constantes, como digo, que es menos dinero a precios corrientes, nos están exigiendo mucho más requisitos. Requisitos medioambientales, requisitos en la utilización de productos fitosanitarios, requisitos en cuaderno digital, que nos lleva mucha burocracia, todos los ecoregímenes o ecoesquemas que nos complican. Y lo que se hacía antes como medida agroambiental en el olivar, ahora se incorpora dentro de la condicionalidad reforzada. En definitiva, muchos más requisitos con menos recursos.